Estamos comunicados con Nicolás Duhovne, que es ministro de Hacienda. Hola, ¿cómo te va? Te saluda Román Lehmann.
Hola, Román, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y vos?
Muy bien.
Cuando arrancaste, ¿cuántas horas dormías?
Sí, dormía, qué sé yo, 7.
¿Y ahora cómo venís?
Y 5 y peor dormida.
Y el gimnasio ya, el gimnasio, los libros ya está, ¿no?
Sí, ya está.
No. ¿Y en casa qué dicen?
Se quejan un poco, pero acompañan.
Y sí, digamos. Y, digamos, teniendo en cuenta todo... Si es Mauricio, atendelo, si no, corta.
No,
okay.
No era.
Gracias, muy bien. Sí, porque si era me decía, che, Román, perdoná, ya te cagué la nota. Escuchame una cosa, Nico, a partir de toda tu formación académica, más los años que te pasaste en los medios, ministro de Economía, nunca lo tuviste en el escenario, ¿no?
No, realmente no.
¿Y qué te convenció?
¿Qué me convenció? Me convenció que comparto las ideas y los valores de este gobierno y las ganas de colaborar para tratar de hacer un país mejor, la verdad. Y entonces me interesó mucho sumarme a este proyecto de cambio político con el cual tengo una coincidencia absoluta. Entonces,
para aquellos, en este caso vos, ministro, que tienen muchos años de trayectoria en la vida académica, la circunstancia que, por ejemplo, no sé, un día no puedan leer un paper o avanzar en la lectura de un libro, un par de capítulos, eso que uno de manera inconsciente se pone como meta todos los días, y saltar a los informes técnicos, a las reuniones, a escuchar reclamos, a plantearse decisiones políticas... ¿En este punto vos crees que estás creciendo del punto de vista profesional o intelectual, o el hecho de no tener tu vida académica cotidiana te genera alguna culpa en un retroceso?
No, de ninguna manera. Este es el desafío, la responsabilidad más grande que me ha tocado en mi carrera y no percibo ningún costo ni ninguna culpa de dejar lo que estaba haciendo, porque siento que estoy haciendo algo mucho más importante, mucho más trascendente, y que mis aciertos o mis errores en este caso afectan a mucha más gente. O sea que me genera una enorme responsabilidad y lo tomo de esa manera.
Y digamos, y cuando por ejemplo estudiabas y te planteaban, no sé, el concepto del poder y la ética de las convicciones y el papel del Estado, y uno analizaba esas cosas al punto de vista teórico, ¿después encontrás una aplicación en tu vida cotidiana de esos conceptos, o hay como un rompimiento de lo que es la teoría con el ejercicio del poder en la práctica todos los días? O sea, ¿eso cómo lo vinculas?
No, yo creo que cuando uno ya llega a determinada edad se vuelve mucho más pragmático y flexible, y uno no está categorizando de manera teórica todo lo que ve, ¿no? Y entonces, digamos, el ejercicio de la función pública ya, digamos, no genera un cambio muy grande en términos de cómo uno percibe, digamos, las decisiones que uno tiene que tomar, porque de esa manera las evaluaba cuando estaba en el sector privado, ¿no? Yo nunca me paré del sector privado a analizar la conducta del sector público sin tener en cuenta las restricciones a las que están enfrentados los funcionarios.
Pero digamos, de ¿cuánto llevas en el cargo?
Y llevo 3 meses.
3 meses. En esos 3 meses, acorde a... te cito a Weber de nuevo. Acorde a la ética, a tus convicciones, ¿nunca estuviste en un momento en una zona gris de si hago esto o no lo hago, acorde a lo que pienso o lo que estudiaste? ¿Nunca te pasó hasta ahora?
No tuve que pasar por eso.
No tuviste que pasar. Y el ejercicio del poder, el hecho de que te bajes y te digan ministro y que esté tu cartelito en un escritorio, que te espere un chofer, que... tengas otro tipo de atención con lo que hagas al exterior, o hablas con funcionarios que antes solo leías en los diarios, ¿esto te generó algún condicionamiento en la conducta, algún reflejo nuevo que te notaste que te encontraste en estos 3 meses, o es el mismo Nico de siempre?
No, soy el mismo de siempre y lo tomo como algo totalmente prestado y transitorio. Yo tengo muchos amigos que pasaron por la función pública, ¿no?
¿Y?
Y sabes que están ahí, al día siguiente no están, y yo sé que hoy estoy acá, al día siguiente no voy a estar... que esto es totalmente prestado y que uno está para servir a la sociedad, y el único cambio que uno ve es que te conocen más por la calle.
¿Te putean mucho?
Me ha pasado muy poco, casi nada.
Van 3 meses.
Van 3 meses, claro. 3 meses de recuperación económica, por otro lado. Entonces siento bastante cariño y afecto, pero a la vez sí siento una mirada mucho más presente que la que tenía antes.
Sí.
Y eso en cierta medida sí me condiciona y me
sí.
Cambia un poquito mi conducta cotidiana, ¿no?
En estos 3 meses ya tenés mi paso por economía, el libro todavía no. ¿Tenés por un libro o no? En 3 meses no tenés por un libro todavía.
No. Necesitamos algunos años para eso.
Ok, escuchemos una cosa. Mañana hay paro.
Sí.
Hace un rato hablé con Smith, que es uno de los secretarios generales de la CGT.
Sí.
Y él dice, bueno, yo le pregunto, ¿resultado del paro? ¿Termina el paro? El paro va a ser fuerte, porque en principio no hay medio de transporte, o sea que eso ya está asegurado. Al otro día, el gobierno lee el paro. Vos sos ministro de Hacienda, lees el paro. ¿Y cambia algo o no cambia nada?
Mira, yo te voy a contestar con algunas reuniones que tuve en el día de ayer. Arrancamos ayer y antes de ayer. No, porque el lunes arrancamos el día con la firma del acuerdo para la reactivación del sector de la construcción, ¿no?
Sí.
Estaba Martínez, Ligieri, nos saludamos, quedamos en juntarnos a conversar. Ayer firmamos un acuerdo similar con el sector de textil y calzado, donde estaba representado todo el sindicalismo de textil y calzado, trabajando juntos también para reactivar el sector.
Sí.
Entonces, no va a diferir el día después del día antes. Estamos conversando y trabajando con la dirigencia sindical responsable que quiere sacar el país adelante. No cambia nada.
Ok, ahora, en ese punto, vos imaginás una estrategia, o sea, planteado esa línea de programa económico, ¿no? Nos sentamos a dialogar para sacar al país adelante. ¿Tu estrategia es sector por sector o con los jefes de las centrales obreras para tener todo el espectro laboral concentrado en una sola mesa de negociación? ¿Cuál es tu estrategia ahí?
Pero es que esa estrategia no es mía. Yo soy el ministro de Hacienda, Román, y esencialmente mis temas son fiscales y me topo con este dilema cuando estamos firmando un acuerdo en general sectorial, pero el diálogo institucional y la negociación con las organizaciones sindicales pasa más por ministerios más políticos que el mío, como trabajo, por ejemplo, o inclusive por el presidente.
Ok, claro. O sea, pero digamos, suponete que hay una reunión en Olivos, ¿no? Y se junta el presidente Macri, Peña, Lopetegui, Pancho Cabrera, el ministro de Producción, y dicen, bueno, terminó el paro, acá tenemos la adhesión, ¿qué estrategia aplicamos? ¿Vos ahí qué recomendás? ¿Seguir como están haciendo ahora sector por sector, o sea, petrolero, construcción, textiles, o sentarse en una mesa de diálogo más general y buscar un pacto global pensando en los últimos 3 años de mandato? ¿Vos qué recomendás ahí?
Yo diría que nosotros tenemos un programa global de gobierno, tenemos un programa macroeconómico muy definido, que consiste en tener un banco central que combate la inflación con metas de inflación. Tenemos un programa de consolidación fiscal para ir bajando el déficit gradualmente, y nosotros pensamos que ese es el programa económico que genera crecimiento, prosperidad, que va a producir un aumento en el empleo y en los salarios reales, ¿no? Y por el cual ha optado la sociedad en las elecciones.
Entiendo.
Luego, sector por sector, hace falta cambios para potenciar la posibilidad de los sectores de desarrollarse. Lo vimos en Vaca Muerta, donde estábamos totalmente desalineados de los costos internacionales y eso producía un enorme aumento en el desempleo en el sector y generaba la necesidad de llegar a un acuerdo que fue perfectamente comprendido y acompañado por el sindicato, y donde ya estamos viendo la recuperación en el empleo que se está produciendo.
Ahora, déjame avanzar un poco más sobre la línea de tu pensamiento. Hay un reconocimiento de que te sentás a negociar con ciertos sectores gremiales y los acuerdos prosperan, es lo que vimos en las últimas semanas a partir de lo que sería el Vaca Muerta Leading Case, ¿sí?
Uh-huh.
Del lado empresarial, ¿vos notás la misma lógica que en el gremial? Es decir, sectores empresariales que se sientan a negociar y que entienden el modelo que están empujando, y otros sectores que están muy acostumbrados a la protección de un Estado, comillas, bobo, donde lo único que importa es la renta, sin importar la competitividad o lo que está pasando en el exterior.
Hay de todo, Román. Hay de todo, y nosotros estamos moviéndonos hacia una economía más competitiva. Recordá que hasta diciembre de 2015 todas las importaciones en Argentina necesitaban una declaración jurada de autorización de importación, ¿no? Sí. En muchos sectores se habían generado cotos de caza, eran unos pocos empresarios los que podían importar y administrar el mercado a su antojo. Sí. Hoy solo 15% de las posiciones de importación están sujetas a licencias no automáticas, que además están en cumplimiento con las normas de la Organización Mundial de Comercio.
Sí.
Entonces, yo te diría que ya hoy todo el sector empresario tiene que moverse en un ambiente más competitivo, donde hay menos discreción. Vos fíjate que hoy hay libertad de los empresarios para administrar sus precios. No hay una amenaza desde la Secretaría de Comercio. Sí, lo que hay es una vigilancia muy, muy estricta de que rija la defensa de la competencia. Por ejemplo, cuando el gobierno interviene en el mercado de tarjetas, donde detecta una posición dominante de una compañía. Es un cambio muy, muy, muy muy notorio y donde hay más competencia que obliga a los empresarios a una conducta diferente.
Déjamelo plantear así. Cuando ustedes del gobierno hablan de competitividad y de entender cómo impactan las nuevas tecnologías en el mundo laboral, ¿eso no esconde o no es un eufemismo de necesitamos ser competitivos, necesito bajar el costo laboral, empiezo un mecanismo de flexibilización donde echo un montón de plata para que al final el salario se deprecie y ahí ganaste en la competitividad? O sea, ¿esto no es el modelo que están pensando ustedes?
No, de ninguna manera, de ninguna manera. Ahora, en algunos sectores donde la regulación laboral impedía el crecimiento del empleo, fíjate que se produce la confluencia de los tres actores que juegan, que son empresas, sindicatos y gobiernos, ¿no? Sí. Pero tiene que ser un acuerdo que le sirva a todos. Okay. Está claro que si no le sirve a todos...
ustedes no están empujando al gobierno una versión siglo XXI del consenso de Washington, por ejemplo.
No, de ninguna manera.
No, o sea, ahí nos quedamos tranquilos.
Quédate tranquilo.
Okay. Ahora, y te hago dos últimas preguntas porque sé que el día es complicado y arduo. La aparición de Donald Trump en la Casa Blanca, con lo que implica su política de proteccionismo a contrapelo de lo que implica la globalización y la modernización, ¿eso en tu mirada de cómo se tiene que insertar Argentina, te cambia o no?
Bueno, primero vamos a tener que esperar un poco para ver cómo decanta lo que fue la retórica de lo que son los hechos, ¿no?
Sí.
Porque por ahora no hay grandes cambios en la política económica de los Estados Unidos. Obviamente en el tiempo vamos a tener más claridad sobre eso, pero todavía diría que es muy temprano para trasladarlo al plano concreto.
Sí.
Ahora, también esto ha generado un cambio en el tablero internacional que ha obligado a muchos países a tener otra mirada sobre los acuerdos comerciales, por ejemplo, con el Mercosur.
Sí.
La Unión Europea, que estaba negociando un acuerdo en forma prioritaria con los Estados Unidos, bueno, ahora que ese acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos ha quedado postergado, ha puesto como prioridad terminar de cerrar su acuerdo con el Mercosur.
Sí.
Con lo cual se han acelerado las negociaciones Mercosur-Unión Europea. El
sí.
Mercosur también empieza a hablar con México, ¿no? Para un acuerdo de libre comercio con México, que está interesado ahora también en mirar hacia el sur como alternativa a lo que perciben, sí, que puede ser un Estados Unidos algo más proteccionista con ellos. Y el Mercosur también mira la Alianza Pacífico y se plantea iniciar conversaciones. Esto tiene consecuencias, va a tener consecuencias muy, muy palpables para la economía argentina en el mediano y el largo plazo. Fíjate que hoy una gran queja que tenemos de los empresarios argentinos que exportan es que no pueden entrar a mercados a competir porque los chilenos, los peruanos, digamos, tienen acuerdo de libre comercio con muchísimos más países que nosotros, donde entran con arancel cero y nosotros con 10, 15 o 20% y quedamos fuera de competencia.
Déjamela poner así, tengo una pregunta más, te quiero pasar con la colega Julieta Terrés, que te quiere aclarar alguna cosa puntual. Te hago la siguiente pregunta, que es así. Entiendo que la aparición de América Primera empujada por Trump te cambia las correlaciones de fuerza respecto a los acuerdos de si copiamos Canadá con la Unión Europea, entonces Mercosur con la Unión Europea. Ahora, ¿qué pasa si en el viaje está previsto que haga el presidente Macri hacia fin de abril en la Casa Blanca, Trump dice, bueno, yo sé el peso que tiene Estados Unidos en la región, sé cómo funciona en su área de influencia, Argentina puede ser un socio privilegiado de la Casa Blanca, pero quiero que cierren con nosotros, no quiero acuerdos multilaterales porque estoy en contra de los acuerdos multilaterales. ¿Ahí Para vos, ¿cómo hay que pararse?
Bueno, Argentina negocia sus acuerdos comerciales desde el Mercosur. Esa es una definición estratégica de Argentina y está en los estatutos del Mercosur.
O sea que frente a un planteo de América
Primera... Únicamente Argentina puede negociar acuerdos bilaterales por fuera del Mercosur con países de Latinoamérica en el marco de la ALADI. Cuando es fuera del marco de la ALADI, Argentina no puede tener acuerdos bilaterales, o sea que nosotros solo negociamos desde el Mercosur, que son nuestros socios comerciales, y queremos que sigan siendo nuestros socios comerciales. Ese es nuestro bloque al que pertenecemos.
Ese es el argumento, es perfecto. Claro, o sea, no puedo romper el Mercosur, por más que vos me digas, voy a ser socio privilegiado.
De ninguna manera, y Argentina pretende seguir negociando todos sus acuerdos junto al Mercosur.
¿Viajás a Washington vos a fin de abril o no?
No lo sé.
¿Vas a las reuniones de primavera del Fondo y del Banco Mundial?
Sí, voy a ir.
¿Y después te quedas?
Bueno, veremos.
Ok. Julieta.
Ministro, buen día.
Buen día, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Quería preguntarle respecto a al balance que se hizo ayer del blanqueo. AFIP presentó la síntesis y, una vez conocidos los datos que están publicados en los diarios, ¿cómo llega ese beneficio para la gente? ¿Reflejado en los créditos hipotecarios o por ahí en el sistema financiero que se puede ampliar en algún momento y eso tiene una cascada sobre la población?
Bueno, llega de múltiples maneras, yo diría. Por un lado, se amplía la base imponible de la Argentina, ¿no? O sea, vamos a tener más ingresos fiscales por el impuesto a los bienes personales y el impuesto a las ganancias. Número dos, el impuesto extra que generó la exteriorización de activos para quienes ingresaron es el que está permitiendo que Argentina pueda... pagar la deuda histórica con los jubilados en este programa que denominamos de reparación histórica, que son las deudas que se acumularon por el ajuste incorrecto e indebido de las jubilaciones entre el año 2002 y 2009. Entonces estamos haciéndonos cargos de una deuda acumulada por el kirchnerismo que ni siquiera pagaba las sentencias que obtenían luego los jubilados en las Cortes. Y finalmente, ahora que tenemos una masa de recursos declarados, mucho más grande que la que había antes, esos recursos, que en buena medida están fuera de la Argentina, van a poder empezar a generar crédito en la Argentina. Es decir, pueden venir a la Argentina, pueden invertir en activos reales, pueden invertir en una pyme, en activos financieros, pueden generar crédito y expandir el volumen de crédito en la Argentina y apalancar el proceso de crecimiento de nuestro país.
Clarísimo. Nicolás, soy Román de nuevo. Para cerrar, se me ocurrió hacer un cierre, yo te diré hasta casi de biblioteca. Pensando en tu formación intelectual, ¿no? A las 9 de la mañana, si vos tenés que recomendar un libro entre La rebelión de Atlas y El choque de civilizaciones de Huntington, ¿qué me recomendás para leer?
No, te recomiendo que leas que leas mucho más que eso, que leas todo lo que puedas.
¿Te quedó algún libro por la mitad en la mesita de luz cuando Mauricio te dijo, che, vas a ser ministro de Economía?
Sí, varios, porque estaba empezando mis vacaciones y es el único momento del año donde puedo leer novela, ¿no? Entonces, las tres o cuatro que me había comprado para el verano me han quedado para dentro de algún tiempo.
Querida, no leo las novelas, soy ministro de Economía, ¿no? ¿Llegaste a casa?
Así es.
¿Y qué te dijeron?
¿Estás seguro?
Sí. Ok. Nico, gracias. Te mando un abrazo.
Un abrazo.
Chao. Nicolás Duhovne, ministro de Hacienda. O sea que no hay que leer ni La rebelión de Atlas ni El choque de civilizaciones. Hay que seguir leyendo muchas cosas más, ¿no? Nada, terminamos así. Gracias por estar del otro lado. Cholo, hacete cargo.
Buena nota, ¿eh? Buena mañana. Cholo. Seguramente habrá que analizar despacito todo lo que dijo.
Todo lo que dijo,
buena
nota. Te voy a decir una cosa. Yo lo conozco de antes, el ministro. El tipo es buenísimo.